Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Bienvenida, Eni, al podcast 25 de Mucha Dosis de la Clínica Follanini. Qué gusto tenerte acá con nosotros.
Igualmente, gracias por la invitación.
Vamos a tener harto para conversar.
No sé por dónde vamos a empezar. Hay de todo.
Vamos a empezar por lo primero. Vos estás en el área de personas. Nosotros le decimos, ¿no?, gerencia de personas. Contame un poquito. Bueno, primero, ¿qué haces para que después entremos en los temas más profundos?
Ya. Estoy en el área de gestión de personas, a cargo de la parte de selección de personal. Y bueno, ¿no? Bueno, por ahora estoy en eso, porque son otras tareas que hacemos, pero principalmente selección de personal.
En esa selección, ¿con qué te has topado en el tiempo? ¿Qué has aprendido?
Bueno, la verdad es que son varios aspectos que hay que tener en cuenta en el área de salud. He tenido experiencia en industria, en banca, y ahora venir a salud es muy diferente. Son otros aspectos que se tienen que ver, ¿no? Y la verdad que me ha servido mucho de aprendizaje y de crecimiento. Y sí, me he topado de todo. Gracias. Sí, siempre sacando lo mejor de cada situación, ¿no? Pero sí, es de mucho aprendizaje.
Y en las personas que hemos seleccionado en el tiempo en la clínica, ¿qué has aprendido sobre cómo ser parte del proceso de selección? ¿Qué aprendizajes tenés hoy que antes no sabías?
Por ejemplo, en el área de salud tenemos que ver no solamente la parte técnica, ¿no? Como en otros, como les decía, ¿no?, en otros lugares donde he trabajado, que simplemente te buscabas a ver tu perfil, que si cumplías con todo lo que se necesitaba y calificabas para el puesto. En cambio, acá no. Acá ves el área técnica, pero también como persona, ¿no? Porque estamos hablando...
¿Será que en las otras industrias las personas no son más...?
Pero es más adaptable. O sea, el tipo de trabajo, la cultura, tiene mucho que ver. En cambio, acá en esta área de salud, tienes que ver, es un todo, ¿me entiendes? En banca, por ejemplo, cumplís los procedimientos, cumplís los procesos, todo está escrito y sacramentado, digamos, ¿no? Mientras vos cumplas todo eso, está bien. ¿Ya? En cambio, acá no. Aquí, aparte de hacer, ejemplo, una mucama que limpia, que va y que hace las cosas, igual tiene que entrar, buenos días, disculpe, estoy haciendo esto. Tiene que tener ese apego hacia las personas, ese entender, ese compartir, ese ser empático con los demás. Y eso se ve mucho en la entrevista.
Sigo pensando que la banca también es necesario.
También, pero como le digo, en los procesos de selección eran muy diferentes.
Claro, quizás en ese momento sí. No lo estabas viendo de esa forma.
No.
Pero ir al banco y que te atiendan con cariño, ¿no?
Es lindo. Es lindo, pero ya sabes que vas a ir a quedarte un buen rato ahí, ¿no? Pero sí.
Y trabajar si trabajas en la banca, obviamente que también tus compañeros te traten bien también. Es sí. Parte de la cultura, ¿no?
Sí.
Pero creo que es interesante ver cómo, en general, que cumpla la función. No, me voy al concepto de la función.
Exacto. Pero como le digo, banca, industria, salud, son tres muy diferentes. Entonces, yo bajo mi experiencia es que digo, ¿no? Porque, claro, mis procesos en cada lugar han sido diferentes.
O sea, la mentalidad que hoy en día existe en esos tres lugares es diferente.
Diferente. A eso más que todo me voy, ¿no?
Pero por detrás estamos las mismas personas.
Claro, claro.
En el proceso de la selección de las personas, hoy día en la clínica, para que entiendan las personas, son los equipos los que no van tomando sus decisiones.
Exacto.
¿Cómo es el proceso para un equipo y quién tiene la última palabra de si se selecciona o no?
Antes, que yo igual cuando empezamos con este proceso, antes para mí podríamos decir que era más fácil porque directamente me dirigía con una persona, coordinaba con esa persona todo, desde seleccionar los files, en fin, todo, y seleccionábamos y ¡pum! ¿Ya? Entonces ya después mi trabajo era lo mío. Ahora no, ahora tengo que ver con varios, mandamos los CVs para el equipo selecciona.
¿Qué CV para los que no conocen?
Los currículos. Ya, los currículos que recibimos, mandamos al equipo. El equipo selecciona bajo una cantidad X y ya me dice, a estas personas hay que llamar. ¿Ya? Y después estas personas son las que se las citan para entrevista. Dependiendo, se le aplica pruebas, se sigue todo el proceso. Las entrevistas no se realizan con una persona, se realiza con el equipo. Mínimo tienen que venir dos personas del equipo. Luego de hacer las entrevistas, ellos como que hacen una retroalimentación con el equipo y ya seleccionan a la persona indicada. Es un poquito más tedioso, pero te quedas con la certeza de que han elegido a la persona que ellos consideraron correcto para su equipo.
Y en todo ese proceso, por ejemplo, las personas que vienen a la entrevista para quienes están queriendo trabajar en la clínica, es una sorpresa cuando se enteran de que las personas del equipo la van a entrevistar.
La verdad que sí. Mayormente vienen o me pasan, como yo he publicado los requerimientos por diferentes medios, mayormente tengo a recibir. Entonces me dicen, por favor, necesito, ayúdenme. Y yo le digo, sí, va a disculpar.
No soy yo.
No soy yo. Yo solamente recibo. Entonces, sí, tiene que tener paciencia, tiene que esperar. El proceso es de esta manera. Entonces, como que la gente sí se sorprende. Porque, o sea, yo estaba acostumbrado a que va y le va a elegir un jefe. Y ya está, digamos, me cambió, ahora no es así.
¿Cuánto ha sido la máxima cantidad de personas que han venido a una entrevista de un equipo?
Más que todo en el área de limpieza, que hemos tenido más de 20.
20 personas presentes en la...
Que venían y se entrevistaban, ¿verdad?
Ah, ok. Pero del equipo presente.
Del equipo presente. Podríamos decir que igual es el mismo área. Estamos hablando que vienen siempre cuatro, ahorita ya a veces tres, dos, digamos, ¿no? Pero tienen que venir más personas.
Si la empresa es tuya... ¿con cuál de los dos métodos te quedaría?
Me gusta más este método. ¿Por qué? Porque le das una responsabilidad también a las personas, ¿ya? Es como que de entrada no le impusiste las cosas. Y no quiere decir que tú viniste y le dijiste, toma, esta persona con ella van a trabajar, sino que ellos la seleccionaron. Y también, en favor de nosotros, es que, digamos, seleccionan a los que ellos consideran. Ahora, si en el camino no funciona, ellos tienen que también ver cómo van a hacer que estas personas pueda añadirse, pueda formar parte de su equipo como ellos quisieran. Es una responsabilidad un poquito más para el equipo, no tanto para el área de gestión de personas.
Creo que es una práctica interesante ir un poco más profundo en el contexto de que se contratan millones de personas en el mundo, ¿no?
Sí.
Y se ha ido estandarizando, ¿no? Esta búsqueda de personas, ¿no? Y cómo se terminan seleccionando, etcétera. Y en este caso, algo tan simple, pero a la vez tan complicado,
sí,
¿no?
Sí.
De que las personas del equipo donde esa persona va a ir participan activamente en esa decisión. Y tienen la responsabilidad final de quien eligen. Y como ninguna decisión es perfecta, en las empresas uno toma decisiones con la información disponible, pero nunca tenés la información al 100%. Con la información disponible tomamos una decisión y si el equipo ve que esa persona no es la que buscaban, toman la decisión de hacer una búsqueda nuevamente.
Exacto. Es bueno, como le digo, porque a veces una cabeza, como dice, no piensa mejor. No, dos cabezas piensan mejor que una, digamos. A veces el punto de vista que yo tenga no es el mismo que usted tenga, digamos, ¿no? Entonces, al entrevistar a una persona puede ser que yo vea y analice ciertos aspectos, pero usted va a ver otros. Entonces, ahí se comparte. Por eso es que la decisión se toma después de que pasaron todos los entrevistados y demás. Ellos ya se ponen a charlar y dicen, ah, mira, yo vi esto, esto puede ayudarnos, esto no. Entonces, en base a eso, hacen la mejor selección, ¿no?
Pero por detrás hay un tema que es muy profundo a nuestro condicionamiento, que es este concepto de recursos humanos, que nosotros no usamos esa palabra,
sí,
¿no? Porque no consideramos que las personas sean un recurso, ¿no? Algo inmaterial, ¿no? Las vemos como seres humanos plenos, valiosos, ¿no? Con un potencial muy grande, infinito. Si las personas responsables de todas las contrataciones son recursos humanos, volvés a esos conceptos, ¿no? De que hay un otro, es el que define algo tan vital para las empresas como quién entra, ¿no?
Claro.
Y otro tema es que, ¿no? Viene, contratan mal y dice, ¿no? Esto es recursos humanos que contratan mal, ¿no? Versus el ir pensando y aprendiendo y desarrollando una capacidad. ¿Cuán importante es para las empresas contratar bien? ¿Cuán importante
es? Es muy importante porque estás poniendo en tela de juicio, digamos, la persona que va a permanecer a tu lado por mucho tiempo, si así lo quieres, ¿no? Y también el aporte que vaya a dar a tu empresa. Si elegís bien, te estás garantizando una persona que te va a ayudar a crecer, tanto la persona como persona y también a la institución. Porque hay personas que sí, vienen y quieren dar todo y lo dan y crecen y tenemos muchos ejemplos ahorita en la clínica, como hay personas que de verdad vienen y dicen, no me siento bien, no estoy en mi lugar, y deciden irse, ¿no? Pero es más, como le digo, es más.
Pero de cada 100, para que quede claro, de cada 100 personas que vienen a la clínica, ¿cuántas dicen, digamos, vienen y dicen, esto no es para mí?
La verdad que no tenemos mucha rotación, ¿no? Hay muy poco, que es igual lo que a mí me pasa cuando hacemos los procesos, vienen y me dicen, ¿cuándo va a haber? Mire, no te puedo decir, porque depende de si alguien.
O sea, todo, hoy día, digamos, obviamente la cantidad de gente que quiere trabajar en la clínica es mucho más que que los espacios que tenemos disponibles.
Exacto.
Lo que quiero es, digamos, de cada 100, de cada 1,000, ¿cuántas personas vienen y dicen, no, aquí, ¿sabes qué? No, esto digamos, de que me entrevisten varias personas, ¿no? De que yo quiero crecer, ¿no? Yo quiero lo mínimo, a mí no me. O sea, ¿sucede?
Sucede. Tengo, no en cantidad, pero sí hay personas que vienen como que se asombran, hay otras que se asustan, y es como que, oh no, digamos, ¿por qué tanta gente? Digamos, una vez tuvimos un proceso de selección para sistema y vino todo el equipo de sistema entrevistó a cada uno, eran ya los preseleccionados, y era como que estaban ahí en el paredón, digamos, ¿no? Y claro, algunos se sienten intimidados, ¿no? Pero sí es una buena práctica, la verdad, para el equipo, ¿no? Son personas que ahorita están trabajando con nosotros y excelente.
Mientras más participo en las decisiones, más compromiso tengo. Exacto. Con mi equipo, con la organización. Y una decisión que es tan central como, imagínate que te traen a alguien que no, que no hace, no tiene química con el equipo, ¿no?
Sí.
Y peor aún antes, quizás el jefe te podría haber dicho, bueno, ustedes se las arreglan, pero esta persona se queda.
Sí,
¿no?
Sí, ahí está.
Entonces, hoy día la responsabilidad de quienes conforman el equipo es del equipo.
Así es.
Y si eligen mal, aprenderán a elegir mejor, ¿no?
Así es.
Y tienen que también tomar la decisión, que nunca es fácil, porque nos enamoramos rapidito, ¿no? A veces sí. No, a veces nos da pena, ¿no?
Pobrecito,
¿no?
Deme otra oportunidad,
Monica. Otra oportunidad. Entonces, digamos, una vez que tomas una mala decisión, tenés que vivir las consecuencias de esa decisión y también tenés que crear el músculo de tomar las acciones necesarias para. Entonces empezás con las decisiones, pucha, quizás no es la persona ideal, pero me da pena, ¿no? Pero va a quedarse aquí para siempre, para nosotros, por lo tanto yo, si esa persona no está haciendo su trabajo, lo voy a tener que hacer yo para el resto de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Lo hablamos y tenés que tomar una decisión. Y que creo que, en general, cuando la persona no es para el equipo, mientras más rápido se toma esa decisión, es mejor.
Sí, es más sano.
Es más sano para todos, porque imaginemos que una persona joven, es mejor que te digan de entrada, ¿no? Esto no es para vos, a que te lo digan de aquí a, ¿no?
Sí.
A 40 años.
Es verdad. Es más sano, es un momento que también uno tiene que aprender, ¿no? A tomar tu camino, si puedes seguir bien, si no, tu paso al costado, digamos, ¿no? Pero sí, se ve mucho y creo que ahora la selección es más sana para tanto el equipo de trabajo como para la clínica en sí.
Entonces vas desarrollando la habilidad de elegir bien y que se queden y de participar y una decisión que es tan importante como quién va a ser mi compañero en el equipo. Todos pueden participar. Yo le preguntaba a un equipo, bueno, al final cómo elegían, con quién, y me decían que lo ponían a votación. Pero en general vos has visto que lo votan, lo discuten, ¿qué hacen para ver con quiénes eligen?
Mayormente lo conversan.
Lo conversan.
Lo conversan y en base a eso dicen, mira, tengo esto, hay esto, entrevistamos, vimos estos puntos. Las personas que forman parte exponen, digamos, y ya dicen, ya, entonces, y ya vienen conmigo y me dicen, el equipo eligió a esta persona.
Y cuando uno entrevista a personas, obviamente tenés unas preguntas, ¿no? Que uno va haciendo y vas aprendiendo a hacer las clásicas preguntas, ¿no? De cuáles son tus puntos fuertes.
¿Cómo te ves aquí a un tiempo? ¿Qué? Exacto.
Ellos han ido aprendiendo y hacen otras preguntas que quizás a uno se te hubiera ocurrido. O
La
sea,
verdad que sí. Es que eso es lo bonito de que la persona que esté seleccionando sea la persona experta. Pero, por ejemplo, yo puedo preguntar cosas muy generales, pero no voy a preguntar funciones específicas del cargo. Entonces, eso es lo más enriquecedor ahorita, porque viene, digamos, alguien de, no sé, pues de laboratorio. Te va a preguntar directamente el trabajo que ellos realizan. Que esas preguntas yo no me las sé.
claro.
No, yo no manejo, yo no soy experta en todo. Entonces, eso es lo que más te llena, lo que más te enriquece en el momento de la entrevista, porque tú preguntas las cosas generales, que ya ahora, ¿qué es lo que hago a veces? Porque yo no siempre participo de las entrevistas. Directamente les digo, mire, estos son algunos puntos que tiene que tener en cuenta de manera general, y ya la persona lo desarrolla lo que le comenté yo, más lo que ellos necesitan para el cargo. De esa manera.
Voy a hacer un movimiento diferente. Creo que por lo menos nosotros tenemos tatuado la palabra desarrollo, ¿no? Estar atento a que las personas se desarrollen, a nosotros desarrollarnos. Cada cosa que nos sucede es siempre una oportunidad de desarrollarnos. Los problemas son oportunidades de desarrollarnos, ¿no? Vos en este tiempo que has estado en la clínica 7 años, 7 años, que se pasan volando.
Volando.
¿En qué aspecto estás desarrollado? ¿Cómo la clínica y todo lo que has pasado en la clínica te ha cambiado? Uf,
Fuerte.
fuerte.
Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo le digo? Yo eso venía pensando el otro día, ¿no? Y dije, ay, ¿cómo voy a resumir todo
Ahí
este?
ya estaba
No,
lista
o sea,
para la pregunta de
más
desarrollo.
o menos, no, pero es que cuando te dicen entrevista o podcast, tú te pones a pensar en todo lo que vienes haciendo en el lugar. Y digo yo, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Porque prácticamente aquí cambió mi vida así completamente. Cuando entré, me casé, después de casarme, tuve mis bebés, las he tenido aquí, he probado el servicio de la clínica de todos lados, he palpado la calidad de servicio que brindamos y también he crecido al frente, ¿no? En el área administrativa. Ha sido un cambio total. Y perdón si me emociono.
Emociones tranquilas, para eso estamos.
Es que, ¿cómo le digo? Es un crecimiento tan grande de todos los aspectos de mi vida que ha evolucionado. Siento que yo evolucioné con la clínica, ¿entiendes? El crecer, el madurar, el aprender, el ponerte nuevos desafíos, te hace ir cambiando, ir evolucionando, ¿no? Y eso la verdad que a mí me ha ayudado un montón. Yo estoy muy agradecida con todo porque ha sido hasta mi lugar de escape. Ya, yo llegar a trabajar a la clínica todos los días era como que, okay, vengo, vamos, porque era el lugar donde yo me sentía tranquila. Fue un crecer profesional y familiar bastante, ¿no? Como le decía, en llegar aquí y sentirse como en casa, el respirar, el volver a darle, por ejemplo, el otro día escuchaba a su lady decir, ¿no?
Es en podcast.
En el podcast, decía su lady, es que tú entras y te olvidas tus problemas. Y yo le digo, sí es cierto, es verdad, vos entras y sí, a veces te resulta escucharlo egoísta, ¿no? Porque decís, o sea, somos personas, no digas que te olvidas, es mentira, ¿no? Pero sí es cierto, porque tú entras y dices, ok, vengo a trabajar. Y las personas que te van a tocar, que vas a hablar, que vas a tenemos que mostrarle una cara linda, digamos, ¿no? Aunque no estés por dentro bien, pero es parte de tu trabajo, es parte del crecer como personas. Entonces, por eso yo le decía que era a mí, era un desenchufe, porque yo venía con tanta carga de fuera, tristezas y demás, y llego de acá y mira a tu colega y dice, hola, ¿cómo estás? Se acabó. Y, y el rato que te venía el bajón, yo se lo decía el otro día en un devocional, el baño. Te le digo, no, si contar el baño, las cosas que pasa, porque todos, ¿qué hacemos? Nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, ¡pum! Nos vamos al baño, ¿no? Nos dejamos y salimos como si nada. Porque algo que yo respeto mucho es que las personas no tienen la culpa de las cosas que tú que estás pasando, que a ti te pasan.
No es quitármela con otro.
No es de quitarme, porque no es justo. O sea, yo lo veo muy justo cuando viene alguien y vos, ¿sabes qué? No me hables, que estoy enojada. Me han hecho enojar, que no me digas nada. No es justo con esa persona. Y a veces nos toca hacer como gestión de personas, la gotita que rebalsó el vaso de muchas, ¿no? Y nos toca escuchar cada cosa. Pero decimos, bueno, parte de, o ya entre nosotras nos hablamos y decimos, bueno, porque la mayoría somos mujeres en el equipo. Ya, a ver, ponete a pensar qué lío debe tener. No es con vos, no te tomes a título personal, digamos, ¿no? Relájate, así, ¿no? Nos echamos fuera entre nosotras. Porque sí, hay personas que vienen con tantas cargas, con tantas cosas y pues nosotros no somos, ¿verdad? Y tratamos de ser las personas que seamos los canales de desahogo también para muchos, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho. Me han dado la oportunidad de desafiarme en otros aspectos profesionales, ¿no?
Contame de los desafíos, eso me gusta.
En gestión de personas, por ejemplo, está selección, está lo que es administración, que es la elaboración de planillas y todo, y está lo que es más para destinado para las personas en sí, para actividades, para tema de salud, en fin, crecimiento. Entonces, ahora en la clínica, como grupo Foyanini, tenemos otras empresas, y nosotros estamos leyendo como gestión de personas, estamos en esa administración de esos lugares. Y el tener que desafiarte y hacer el trabajo de selección y ponerte a aprender nuevas cosas, porque son actividades que vos no la venís haciendo, que en un momento, digamos, estabas enfocada a una cosa y luego a hacer otra. Para mí fue un desafío. Cuando a mí me lo propusieron, yo le dije, sí, me interesa, porque quiero aprender, quiero crecer. Entonces, ese crecimiento y ese aprender no es para la empresa, es para vos.
Para todos.
Exacto. Y cuando uno aprende, eso nadie te lo quita. Entonces, esa es la verdad que a mí me encantó un montón, el conocer, el aprender, el desafiarme a mí misma. Porque a veces uno tiene ciertas limitaciones, ¿no? Que vos decís, ay, no, yo no puedo esto. O sea, el decir, ucha, esto no es una tarea grande para mí. Pero si vos no te atreves, no vas a saber si podés o no podés. Entonces, eso me ayudó bastante.
Eso que vos acabas de explicar ahí para las personas que están viendo de temas organizacionales, uh-huh. En general en las empresas, las áreas de, voy a decir, recursos humanos, contabilidad, puede ser quizás área legal.
Sí.
Ese tipo de áreas que atienden al cliente interno tienden a ser las más burocráticas de las empresas, ¿no? Porque el cliente interno en realidad no es lo mismo que el cliente externo. El cliente externo, si vos no le das un buen servicio, ¿qué va a hacer con vos?
Nada, busca.
Por eso, si yo voy contando una empresa de contabilidad,
ajá,
y no me da un buen servicio, ¿yo qué voy a hacer?
Lo dejas y busca otro.
Busco otro.
Exacto.
Ahora, el cliente interno, si no le gusta el área de recursos humanos, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, se empieza a, como no hay esa competencia de mercado, se empiezan a volver burocráticas y empiezan a defender sus feudos, sus lugares, su quietud, ¿no? Su calma, ¿no? Yo quiero estar tranquilo, a mí no me molesten, y se empieza a hacer todo lento, burocrático y, supongamos, selección de personas. Necesito una persona para de aquí a una semana. De aquí a 3 meses te la doy, ¿no? Uh-huh. Pero aquí a 3 meses no me sirve, ¿no? Es el proceso y es así, ¿no? Entonces, sí. De todo modo te dice, supongamos, necesito pagar esto, ¿no? El proceso es así, el cheque sale de aquí a 2 semanas, ¿no?
Exacto.
No, no necesito ahorita, ¿no? No es el proceso. Entonces, tienden a ver, y una forma que es muy interesante de romper eso es justamente que haya un, digamos, que haya una competencia. Entonces, como ustedes están haciendo, le dan servicios a otras empresas, y uno diría, hay que, digamos, para una persona normal diría, o sea, encima de todo el trabajo que tenemos, le vamos a dar servicio a otra empresa.
Sí.
Lo que no están viendo es que cuando yo doy servicio a otra empresa, yo crezco y me desarrollo. Entonces, por ejemplo, marketing. Marketing sería otra de ese tipo, digamos, ¿no?
Sí.
Da servicio de marketing a otras empresas también, no solamente a la tuya. Y veamos si sos tan bueno que el mercado también va a estar dispuesto, ¿no?, a contratarte y va a estar dispuesto a pagar un servicio que va a ser suficiente para cubrir los costos y tener un margen, ¿no? Porque si no, hay una gran ineficiencia. Porque también otra cosa es que en general este tipo de servicios no se dan cuenta de todos los gastos que incurren, ¿no? Porque no lo ven. Está metido ahí en una bolsa, pero una vez que empezás a verlo como ingresos y gastos, se empieza a cambiar. Y lo más interesante de todo esto es que el que gana es la persona que es parte de un equipo. ¿Vos dónde preferís trabajar? O sea, ¿dónde vas a crecer más? ¿En una firma legal, un bufet legal que da servicios a, o sea, 50 empresas? ¿O en una firma o ser la abogada de una empresa, ¿no?, que solamente da servicio a esa empresa? ¿Dónde te vas a crecer? ¿Dónde vas a crecer más? Y digo firma legal, pero es lo mismo marketing, ¿no?
Sí.
Personas, contabilidad. ¿Quién crece más?
Crece más, pues, cuando tenés más amplitud, digamos, ¿no? Porque conoces más. No te enfocas solamente a un tipo de empresa. O sea, ya lo conoces, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, en nuestro caso, ya sabemos cómo es selección en la clínica. Es que ya está. Pero el saber de la otra, de la X, de la Y, de la otra empresa, o sea, no es lo mismo. Las formas de trabajo, las personas son diferentes, el rubro es diferente. Entonces, enriqueces más, te llenas más de conocimiento cuando tenés esa amplitud, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y eso hace que cuando uno salga de una empresa, supongamos que estuve 10 años en una empresa y salgo, tengo un montón de capacidades específicas del área, pero también en relacionamiento, ¿no?
Sí.
En animarme a lo que venga, en de personas, ¿no? Entonces.
Sí, eso, digamos, por ejemplo, lo que muchas personas tienden mucho a frustrarse o a confundirse en su momento, porque dicen, ok, como usted decía, me llenas de trabajo, pero no me estás reconociendo el trabajo que estoy haciendo. Pero yo te digo, a ver, no te puedes dar cuenta, que es lo que a veces me ha tocado decir, en realidad vos estás ganando más, porque estás aprendiendo y estás forzando ese músculo que ahorita no lo tenías despierto. Y eso, cuando te vas a otro lado, te lo vas a llevar, le digo. Pero no se queda aquí. Si la vez que te toque irte, si te querés ir, te vas a ir y te vas a llevar un montón de conocimiento, un montón de experiencia que quizás, como vos decís, aquí no te lo valoran, pero te van a valorar en otro lugar. Pero, o sea, eso no es ahorita pensar en de forma, a veces dicen egoísta, ¿no? De que, ay, no, pero es que no me dan, que para qué voy a hacer. O sea, hay gente, lastimosamente, que tiene ese chip, ¿no? De que a mí me pagan por 8 horas por este trabajo.
O sea, me lo vas a reconocer.
Exacto, exacto. Y si no me lo reconoces, pues yo lo doy un poquito más.
Y reconocer es económico, ¿no?
Siempre.
Y cuando decís valorar es económico también.
Mayormente. Claro.
Porque
que
sí, obviamente, como empresa lo vas a valorar.
Exacto.
El tema es, digamos, no voy a hacer esto si no me lo pagas. Y ahí son los paradigmas mentales que uno tiene, ¿no?
Sí.
Y ahí lo escuchamos a nuestro amigo Néstor.
Sí.
Que dice todo el tiempo, ¿no? El gozo está en servir y el gozo está en el que más da es el que más recibe.
Exacto.
No económico, ¿no? No solamente económico. Y no económico inmediato, que es lo que estamos siempre midiendo, pero estás sembrando en vos, estás sembrando en el equipo y estás sembrando en la clínica. Y obviamente, digamos, a nivel económico, que es el concepto grande, es que todas las personas participan en la utilidad de la empresa. Y en vez de estar pensando en qué es para mí, estás pensando en el equipo. Pero venimos con ciertos paradigmas mentales que muchas veces nos hacen daño a nosotros mismos.
Sí, porque son cosas que nos meten desde chicos, ¿no? Lastimosamente, culturalmente estamos acostumbrados a eso. Entonces, es que todo tiene que ser remunerado y si no es remunerado, no es valorado. Pero no es así. Por ejemplo, ahí me acuerdo el otro día, me acuerdo de un cuento, se lo voy a resumir. que le viene un niño y le pregunta a su papá, ¿cuánto vale? Y el padre le dice, saca una piedra y se la da la piedra al niño y le dice, te vas a ir con esta piedra al mercado. Le vas a mostrar a la señora del mercado y le vas a decir cuánto te da por la piedra. Y lo único que vas a hacer es así. Entonces el niño se va a la señora del mercado y le dice, estoy vendiendo esta piedra. Ahí le dice, ah, bonita, ¿cuánto vale? Y el niño le hace así. Y él le dice, $2. Ya, te la compro, le dice. Entonces el niño agarra la piedra, no se la vende y se vuelve a su papá. Me quiso dar $2. Ya, ahora le dice, te vas a ir allá a la tienda de empeño. Se la vas a mostrar y le vas a hacer lo mismo. Fue, hizo lo mismo y le aparece un señor y le muestra y le dice, ah, $200. Ah, está bien. Y ya el niño agarra, pero no se la vende y se vuelve a su papá. Pero feliz el niño porque una persona le quiso dar $200 por la piedra. Entonces vuelve y le dice a su papá, mire, me quiso dar $200, la vendo, no sé qué. No, Leo, ahora te vas a ir a la tienda de piedras preciosas. La vas a mostrar y vas a ver qué te dice. Va, hace lo mismo, lo mira el señor y dice, wow, esta piedra es única. No hay ya de estas piedritas, ¿dónde las encontraste? Que no sé qué. Y le dice, ¿cuánto vale? El niño le vuelve así. Y el señor le dice, $2,000. El niño queda impresionado, digamos, ¿no? Y se vuelve. Y le dice a su papá, papá, yo no sé. ¿Te das cuenta? Le dijo, ¿no? ¿Te das cuenta cuánto llega a valer esta piedra? Lo mismo pasa contigo. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Por eso cuando le escuché la historia, dije, wow. Porque a veces nosotros decimos, ay, aquí no me valoran. Y es mentira, digamos, ¿no? Porque sí te valoran, pero quizás vos no te sentís cómodo. O no estás en el lugar correcto, digamos, ¿no? Porque a veces tenemos personas a nuestro alrededor, como la señora del mercado, digamos, ¿no? Que te hacen que te minimices y no explotan lo mejor de vos. Como hay otras personas que sí van a querer verte crecer, que sí van a querer que demostres más de lo que sos capaz de hacer. Porque yo a veces digo, ¿no? Cuando viene alguien y te dice, ay, es que tenés que hacer esto, y lo otro, no sé qué, y yo, sea más, digamos, ¿no? ¿Y es por qué? Porque ellos ven que podés hacerlo, que podés lograr. Entonces, si nosotros pudiéramos cambiar un poquito eso de nuestra cabeza, de nuestro chip, pudiéramos llegar a vernos más de lo que creemos que somos.
O sea, en las metáforas y en la investigación de las metáforas hay muchas creencias que son interesantes. En este caso, un primer tema que tenemos que ver es que, o sea, obviamente la piedra puede tener diferentes valores, ¿no? Dependiendo para qué se use. Y creo que nosotros, o sea, esa búsqueda de dónde queremos estar, especialmente cuando somos más jóvenes, ¿no?
Sí.
Es tan central, ¿no? De no quedarnos donde no nos gusta, ¿no? Porque no pases tu vida haciendo lo que no te gusta, que no sea ni siquiera el concepto de trabajo, ¿no? Porque nosotros tenemos el concepto de trabajo que es algo negativo, ¿no? Hasta me pagan por trabajar, digamos, ¿no? Cuando en realidad puede ser que uno está haciendo lo que uno le gusta. Todas las personas que he entrevistado en el podcast están haciendo lo que les gusta. Y yo creo que más del 95% de las personas están haciendo lo que les gusta. Aman lo que hacen. Y por eso es que se nota, ¿no? en la calidad. Entonces, obviamente hay que pagar porque vivimos, ¿no? Vivimos claro. Eso. Pero si solamente trabajas por lo económico, le estás tirando 8 o 10 horas al día haciendo lo que no te gusta, es muy duro.
Es duro. Y se te vuelve más cansado, se te vuelve más frustrante. Vivís los días porque tenés que vivirlo, tenés que levantarte.
Claro, llegás, estás esperando el viernes para olvidarte hasta el domingo y otra vez empezar, ¿no? Entonces nosotros queremos crear lugares donde la gente venga a trabajar feliz, haciendo lo que ama.
Sí.
¿No? Entonces, volviendo al tema de la piedra, tenés obviamente la oportunidad de ser diferentes cosas, porque para cada uno eras y vos elegir dónde vas a ser vos más feliz haciendo lo que te guste. Pero creo que yo, por sobre todo, es una decisión que tenemos que estar atentos que sea nuestra. Sí. Y que el valor, digamos, empecemos por valorarnos nosotros. Exacto. No esperemos que un tercero nos diga cuánto valemos.
Eso es lo malo, ¿no? Que a veces nosotros no nos valoramos lo suficiente. Y por eso es que las personas ven más en nosotros que nosotros mismos. Y eso que a veces vos decís, ay, me están maltratando. No, te están puliendo. Te están ayudando a crecer. Lo mismo que nos pasa desde chiquititos, pues, ¿no? Con nuestros padres, ¿no?
Bueno, como seres humanos, cuando tenemos desafíos, crecemos. Exacto. Y cuando estamos cómodos, ¿no? No. Y por eso es que le pedimos, alguna vez escuchaba a alguien que decía, danos el desafío diario, ¿no? De crecer. porque si no, sin desafío, es difícil. Bueno, lo bueno es que aquí nosotros tenemos harto desafío.
De sobra. Sí.
Todos los días tenemos...
No te aburres.
Todos los días tenés desafío. Dentro de lo que es la visión de persona, por ejemplo, ahorita vos decías, digamos, que la gente no ve todo el potencial que tiene. Obvio, no. A ver, yo hoy día creo que es una realidad que todas las personas tienen diferentes talentos y que no tienen nada que ver con sus ingresos económicos, ¿no? Nada que ver. Y ahí te iba a preguntar, pues yo creo hoy día que si vos me das un equipo de personas lo suficientemente diverso, podemos lograr lo que sea. O sea, digamos, yo sé que está todo el tema de selección de personas, pero al final las personas que uno termina seleccionando son representativas de, ¿no?, de un lugar. Y tienen una forma de pensar similar, ¿no? ¿Vos pensás que independiente de la selección uno puede lograr equipos que empiecen a sobresalir?
Claro que sí, claro que sí. Hay muchos equipos que han logrado salir ahorita y hacerse notar. Personas que vos decías, oh, mira, no lo registrabas, digamos, ¿no? Ahora lo registras y ahora y vas identificando. Ahorita lo que se ve mucho es los líderes, cómo han salido a
flote,
los representantes de cada equipo y personas que tú considerabas que, tranquila, digamos, ¿no? Y han logrado.
Este mensaje para la clínica es muy importante para que lo escuchen y la escuchen de parte de mí. ¿Vos pensás que todos podrían ser representantes?
Claro, todos tenemos la oportunidad de ser, de liderar en el lugar que estamos trabajando.
Para que se entienda, los equipos seleccionan, pero eligen un representante del equipo que es el que los representa, pero no es el jefe.
No.
Es un representante. Pero en el momento que eligen ese representante, y ahí creo que hay un efecto que es muy fuerte y muy interesante, en el momento que todos dicen Eni, supongamos, la vamos a elegir a Eni porque Eni representa los valores que nosotros queremos hoy para el equipo, que sea, no sé, responsabilidad, ética de trabajo, sinceridad, honestidad. Entonces, como Eni representa eso, le elegimos a Eni. Y esa mirada de esas personas hacia Eni la cambian a Eni, ¿no? La transforman a Eni. Y ese representante, esa persona que quizás antes ni siquiera sabía, ¿no? Cuando las otras personas lo miran, empieza esa persona a transmitir y a cambiar y a mostrar algo que siempre estuvo en él. Porque no es que esas cinco personas agarran y le meten algo que esa persona no tenía. Y no, no. Simplemente esa persona siempre lo tuvo, solamente que no lo sabía que lo tenía. Y ese es el trabajo más grande que tenemos para todas las personas en la clínica. No solamente para el representante, para todas. Mirarlas con amor y con cariño. Mirarlas con el potencial que tienen. Darle las oportunidades y de ahí empieza, ¿no? Eso a brillar y una vez que empieza eso no hay vuelta atrás.
Sí, hay muchas personas que la verdad que con llegar a ser líderes ha sido como su wow, ¿no? Para que empiecen a brillar. Como también se ha visto casos en que en realidad los has expuesto y como que no, digamos, ¿no? O como llegaron a mostrar ciertos aspectos que no va, ¿no? Porque, como dicen, no para todos es los mismos títulos, ¿no? Hay de todo, pero sí el que tu equipo te dé la oportunidad y te seleccione y te diga, mira, yo confío en ti y quiero que nos representes, porque no es que voy a hacer lo que vos digas, no. En realidad, ahorita los líderes son como unos representantes de su equipo.
Representantes.
¿No? Son representantes que hacen escuchar... las pensiones o escuchar la voz de su equipo de trabajo, digamos, ¿no? Pero tampoco imponen, no se trata de que ahora yo soy líder, soy jefe y haces lo que yo te diga, no.
Que algunas personas quizás lo entendieron así.
Que algunas personas lastimosamente al inicio fue así, ¿no?
Pero es por el condicionamiento, porque estamos acostumbrados, ¿no?
Y
no, claro, y puede ser eso de la persona, pero también puede ser del equipo, ¿no? Porque puede ser que el equipo también lo mire con cara de jefe.
Sí.
No decir, bueno, ahora vos sos el jefe, ¿no? Decirnos qué hacer, digamos, hacerte cargo. Pero lo que muestra es que todos tenemos un potencial porque, digamos, el cambio que se ve en algunas personas, ayer me comentaba alguien que decía, no, fue elegida tal persona de representante y yo no le veía, ¿no?
Uh-huh.
Y me sorprendió.
No,
Toda esa historia es para todos.
Sí.
Para un hijo, para un hermano, para un padre. Mi padre tiene, creo que ahora cumple 88 años. Y ahora está haciendo cosas que a mí me sorprenden, que nunca pensé que las iba a hacer, ¿no? Entonces, no hay límites. Nos ponemos los límites nosotros, nos encasillamos, nos acostumbramos, nos dormimos. Pero es una chiquita.
Es cultural. Lastimosamente, estamos inmersos en una cultura conformista o en una cultura de que estoy en mi zona de confort y ya de aquí me quedo y no me movas, digamos, ¿no? O sea, vengo, hago lo que tengo.
Y si me vas a mover, págame.
Ajá, si vas a mover, págame, o que lo vea, o motivame económicamente para que ya yo pueda hacer. Que como le digo, eso nos frena. La otra vez estaba en una conferencia y decía, ¿no?, que es lo cultural te mueve más. Si vos cambias la cultura de tu empresa, te puede hacer crecer un montón, digamos. Pero si no, o sea, más que tu meta, digamos, ¿no? Porque ya vos tenés tu objetivo, tus metas marcadas. Pero si tu entorno, tu cultura, las personas no te ayudan en eso, o sea, no vas a cambiar nada. Cuesta mucho.
El cambio empieza en las personas, eso es indudable. Y las motivaciones externas duran el segundo, ¿no?
Tal cual.
Los cambios de que entienda el porqué de las cosas, si yo quiero, son cambios, no es permanente porque no es, pero son cambios que te empiezan día a día a mover. Por eso es que uno le hace tanto daño, cuando yo felicito a alguien, le hago, a veces, pienso que puedo pensar que le estoy haciendo bien, pero puede ser que le estoy haciendo mal, porque lo puedo estar manipulando, ¿no? Porque yo, si soy un profesor, ¿cuál es la forma que te voy a manipular? ¿No? Por la nota. Entonces, lo que vos sos la de la buena nota y vos sos la de las malas notas. Entonces, vos sos la, ¿no? Y empezás a manipular. Y las dos personas tienen la misma capacidad.
Claro. Es, por ejemplo, cuando, es como sucede mucho con los niños. Por ejemplo, yo ahorita, como mamá, te digo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi hija, hacen algo bien, en vez de agarrar y darle un dulce, le digo, ¡ay, felicidades, mi amor, chocala! O sea, la estás motivando. Le estás diciendo, excelente, puedes hacer esto y puedes hacer más. Pero en cambio, si le doy el dulce, se lo terminó y me va a pedir más. ¿Me entiendes? Entonces, es como acá. Tú a un trabajador le decís, te voy a aumentar esto, pero te estoy aumentando trabajo, te voy a aumentar dinero. Ya, una vez vos te acostumbras a ese dinero, vas a querer más. Y así, es un constante. Es un constante y nunca vas
satisfecho. Y te volvés en el espectro de las palabras mercenario, no solamente trabajo por plata. Y en la clínica, y yo creo que en todas las empresas, pero en la clínica, en la clínica, todo lo que hacemos, si no va acompañado de amor, no sirve. Porque el paciente espera amor.
Exacto.
No, espera cariño. Algo que escuchaba el otro día era, menos manipulación y más cuidado y más cariño, ¿no? Y más amor y más desafíos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Todo lo que yo haga pensando en que esa, digamos, en que yo quiero que esa persona haga algo, es manipulación. Todo lo que yo hago abiertamente explicándole es crecimiento, es desarrollo, ¿no? Y en este caso, las 500 personas de la clínica, cuando deciden dar amor, lo hacen porque quieren, ¿no? Porque están convencidas, porque les gusta, porque aparte que lo que uno siembra cosecha y empezás, ¿no?, le hace bien a esa persona. ¿Cuántos de los representantes que eligieron? Porque nosotros a los representantes, cuando se eligen, no se les paga nada. O sea, no hay un pago económico. ¿Cuántas personas quizás hubiera dicho, no, estos te quieren, no se quieren aprovechar de vos? Pero como decía vos, en la balanza, ¿quién se llevó más?
Uno, claro.
El representante, la clínica, el equipo. Y siempre estamos pensando, ¿no?, que la vida es suma cero. O sea, lo que yo te doy, ¿no?, vos me lo estás quitando. Además, ¿no?, en vez de decir, yo te doy, vos me das y ganamos todo.
Es que estamos acostumbrados a un reconocimiento instantáneo. O sea, queremos las cosas ya. Y este proceso de cambio que estamos viviendo no es de la noche a la mañana. Lleva su tiempo. Entonces, él te desgasta más porque, como usted dice, ahora tenés que explicarle. No le tenés que decir, hace esto. Le tenés que explicar.
Lo tenés que convencer.
Exacto, lo tenés que convencer, le tenés que explicar el por qué y qué beneficio va a tener. Y eso, pues, ¿Cómo está? Digo, no, seamos sinceros, sé que yo sé que muchos líderes están, o sea, otra vez con este, no puede.
Otra vez
Digo,
tengo que explicarle.
exacto, y otra vez el mismo discurso. Pero eso hace que crezca y aprenda la persona y vos también. Porque ya vas a usar otras palabras, vas a usar otras técnicas puede ser de convencimiento, si se puede decir, pero vas a hacer que la persona te entienda y sepa y haga el trabajo porque lo quiera hacer, no por obligación, digamos.
Claro. O sea, si vos invertís, o sea, no hay mejor uso del tiempo que hablar con las personas.
Sí.
No hay mejor uso del tiempo que explicarles a las personas. Entonces, en vez de decirle, hace esto, le enseñás, ¿no? Y una vez que ya le enseñaste, digamos, lo vas acompañando y después lo vas largando cuando ya la persona ves que lo puede hacer solo. Y le explicaste una vez, quizás tardaste en una reunión, quizás estuvieron 2 horas hablando de un tema,
Lo mismo.
¿no? Pero con esas 2 horas el equipo ya se puso de acuerdo y cada vez que hagan ya no van a tener que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿O por qué hiciste vos esto? ¿Y por qué hiciste vos esto? Porque estamos todos, ¿no? Entonces, es parte de la comunicación. En realidad, son relaciones humanas normales. Solamente que tenemos tan metido en la cabeza que el jefe nos va a solucionar todo.
Sí, a nosotros nos pasa mucho eso porque somos la parte que escucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí Loti, cuando va alguien, o sea, se tira 2, 3 horas, la pobre ahí, y nosotros también a veces se nos sientan y nosotros tenemos cosas que hacer, digamos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Tenemos 2 oídos y una boca. Entonces, tenemos que escuchar más.
La manzanilla.
Exacto. Esperamos,
Escuchar.
escuchamos, porque, como les digo, hay personas que quizás a veces vienen con Erika, por ejemplo, o con Stephanie, les explica. No, no les entendió. Vamos, vamos con Enni. Enni, vuelve a repetir lo mismo. Ah, ya, no. Bremor, vamos con Lotti. Así, hay personas que nos han sucedido así. Pero ¿qué hacemos? Le seguimos escuchando y sabemos que alguien le va a decir lo que ella quería escuchar o le va a entender. Porque a mí me ha sucedido muchas veces que viene y me dice, ah, ya, a usted sí ya le entendí. ¿Ya? Pero es darnos ese tiempito, es tenerles
Claro.
paciencia, digamos.
Ahora, algunas cosas que se van cambiando y obviamente son espectros, ¿no? Pero hay empresas en el mundo que no tienen un departamento de recursos humanos, ¿no? Porque justamente lo que no quieren es que se piense que el encargado de recursos humanos son ellos, ¿no? Los encargados de nuestras relaciones humanas, que no son recursos humanos, pero de nuestras relaciones humanas somos todos. Ustedes no son el departamento de relaciones humanas, ¿no? Ustedes no son el departamento de eventos, ¿no? Ustedes no, porque ya se lo he dicho hartas veces
No, no.
y nos cuesta cambiar el chip. El otro día, por ejemplo, ¿no? Pasó justamente con Loti, donde viene alguien y le comenta sobre un tema, ¿no? De un X, de otra persona, ¿no? Y Loti intenta quizás solucionarlo. Nosotros no solucionamos los problemas de las personas. Podemos guiar, podemos,
Sí.
¿no? Escuchar, que,
Eso es lo que hacemos.
pero los responsables de cómo se llevan son ustedes, ¿no? Si dos personas tienen un problema, solucionen esas dos personas. Porque el momento que metes un tercero, solamente lo complicas más. Y el momento que ese tercero intenta solucionar lo que esas dos personas no quieren solucionar, es imposible. Entonces, no somos quienes solucionamos los problemas de las personas. Las personas tienen, con respecto a las relaciones, ¿no?
Claro.
Cada equipo es responsable de llevarse bien. Si dos personas tienen un tema, esas dos personas son las responsables de estar hablando. Ya, ahorita, por ejemplo, a mí personalmente, si viene alguien y me dice, quiero decirte que tal persona, hablarlo con esa persona.
Sí.
Y si querés que yo esté presente, me invitás, ¿no? Y yo les podré, pero inclusive estoy repensando de esa forma, porque cada vez que estoy presente yo creo que no suma.
No sé.
No suma, porque la gente te mira como que vos le vas a solucionar su problema. Inclusive yo alguna vez cuando he escuchado le digo, no. Me invitaron, ustedes son adultos, solucionen sus problemas, adiós, ¿no? Quizás, y obviamente cada uno tiene una forma diferente, y hay personas que son muy buenas, ayudando a que dos personas ¿no? Se abuenen, y hay personas que quizás no tienen eso, pero fuera de eso, esas dos personas son las responsables. Lo mismo, aquí aprovecho con el tema de eventos, por ejemplo. Hoy día en la clínica, para que le comenten a las personas cómo se organizan los eventos de la clínica, porque el otro día vi, por ejemplo, día de el 1 de mayo, fiesta de las personas de la clínica, fiesta grande, ¿no? Cada uno con su QR. Después, obviamente, fue recién el día de la enfermera, estuvo el día del trabajador, que nosotros le decimos el dueño responsable, el día del dueño responsable. ¿Cómo hacemos que los eventos sean propios de las personas y no sea el departamento de personas que los hace? ¿Cómo hacen?
En realidad, ya cada equipo o cada organiza. Dice, quiero hacer la idea de la enfermera. Entonces, ellos mismos se organizan, dicen, vamos a hacerlo en tal, tal. Y a veces nos comentan, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué van a participar? Claro, en lo que necesite. Pero en realidad los eventos los organiza cada servicio, cada equipo. Y nosotros ayudamos en lo que se pueda o asistimos. Más que todo así, ¿no? Pero no es gestión de persona como tal que organiza eventos. No.
Ya no organizan eventos.
No, no, no.
Bien,
bien. No organizamos eventos. Si acompañamos, si estamos, si ayudamos, porque claro, igual somos parte de él, pero después organizar cada quien ya.
¿Y por qué esto parece una trivialidad, pero es algo fundamental? ¿Cuántos años nos la pasábamos del equipo de talento de personas haciendo eventos? Y uno pensaba que lo estaba haciendo bien, pero en realidad no lo estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo, uno de los problemas más grandes de las empresas es las que las personas no se comprometen. ¿Y cómo me voy a comprometer en un lugar donde me dicen qué hacer? Me dicen cómo hacer. Me dan el uniforme, ¿no? Me dicen, ponete esto, ¿no? En cada evento me regalan, no sé, una salteñita, ¿no? Y yo no decido nada. ¿Cómo me voy a comprometer? Entonces, en cada ocasión que yo puedo permitir que otra persona tome las decisiones, estoy dándole la oportunidad que la gente se comprometa. Entonces, cuando un equipo decide, por ejemplo, que para Navidad lo va a organizar de cierta forma, se está comprometiendo con la clínica. Si yo hago la celebración del Día de las Enfermeras, si lo hacen las enfermeras, se están, ¿no?,
sí,
comprometiendo. Entonces, y no es que hay un equipo de eventos de enfermería tampoco, son diferentes personas. Y si nadie lo quiere organizar, bueno, no hacemos nada. ¿Será que ese evento no es tan importante? Pero cada vez que permitimos que alguien haga algo, esa persona está creciendo, se está desarrollando, está aprendiendo. Porque facilito es criticar.
Ahí fue donde...
Facilito es criticar. Por ejemplo, y son los mismos temas de siempre, la comida, los uniformes, sí, los eventos. Si no te gusta la comida, haz...
No coma.
No, come, por favor, come. Entonces, si no te gusta la comida, hace un equipo, organícense, júntense con el equipo de comida, ¿no?
Ajá.
Y cámbienlo. Yo no defino la comida de la clínica. Tampoco la definís vos.
No.
Entonces, obviamente, y ahí es donde aprendés, las decisiones que son solamente de un equipo, las tiene que tomar el equipo.
Sí.
Si esa decisión afecta a dos equipos, lo tienen que ver esos dos equipos. Si afecta al círculo, lo tiene que ver el círculo. Si afecta a toda la clínica, lo tiene que ver toda la clínica. Entonces, el evento de enfermería, ¿a quién afecta? A enfermería, que lo vea enfermería. El evento del Día del Trabajador, ¿a quién afecta? A toda la clínica. Entonces, se tiene que coordinar.
Sí.
¿La comida afecta a todo? Sí, afecta a todo. Entonces, coordinémoslo. Y esas decisiones finales pasan a pilotaje porque ya hay que ver, digamos, el costo, ese tipo,
exacto,
de cosas.
Exacto.
Pero si no me gusta algo, en el momento que yo cambio, algo me vuelvo dueño. Y si no me dejan cambiar, ¿cómo voy a ser dueño? ¿Cómo voy a ser dueño de un lugar donde no me dejan definir los uniformes? ¿No? Donde no me dejan definir, por ejemplo, vamos a hacer un área nueva, como hemos hecho el área, ¿no?, del centro de cardiología. Si el equipo que va a participar ahí, que va a trabajar ahí, no participa en el diseño de esa área, ¿cómo se va a sentir dueño? Entonces, estábamos acostumbrados que alguien de arriba, que no lo he visto, ¿no?, definía todo. Obvio, esa persona de arriba está hiper comprometida porque define todo. Y dice, oye, ¿por qué la gente no se compromete como yo me comprometo? Obvio, permitirle que tome sus propias decisiones y va a ver cómo se compromete.
No, y que también cuando tú formas parte, ves lo complicado que puede ser.
Crecer, aprender. ¿No?
Porque no es fácil agarrar y de atrás criticar que una vez estar involucrado. sea, porque es fácil decir, ay, no, que no me gusta esto, que por qué lo otro. Pero a ver, vení, hacelo, participá. Y ya ves que no es simplemente pagar, que no es simplemente pedir, o sea, que son varias cosas que se tienen que
Pero, por
ver.
ejemplo, lo difícil que es elegir un uniforme, por ejemplo, ¿no? Pues tenés que poner,
De
o sea,
acuerdo.
todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Tienen que probar, te van a criticar, ¿no? Tenés que
Exacto.
hacer. Y ahí, pero en ese, no solamente la participación, sino también haciendo crecer, aprendés a influir sobre las personas para que definamos una vez, no hay que tomar una decisión, aprendés a tomar decisiones. Ni siquiera sabíamos tomar decisiones,
Sí, no.
porque venía alguien y las tomaba por nosotros. Entonces, todas las oportunidades son oportunidades de desarrollo. Volvemos a la que decíamos, ¿no? Está tatuada en nosotros la palabra desarrollo. Todo lo que sucede, un cliente molesto, es una oportunidad de desarrollo, porque alguien tiene que ir a hablar con el cliente,
Claro.
tiene que explicarle, tiene que suavizarlo, tiene que escucharlo. A veces también tenés que bajarle a tu ego, ¿no? ¿No? Y escucharla nomás la crítica, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en la clínica es una oportunidad de algo.
Sí.
No les robemos esa oportunidad a alguien de crecer. Dos personas que se llevan mal, una oportunidad de que aprendan, ¿no? De que porque siempre hay algo que nos impide. Eso, por ejemplo, que dos personas se lleven mal en las empresas, tan básico que las personas entiendan que como mínimo, si yo amo el lugar de trabajo, como mínimo voy a respetar a la persona que está al frente, como
Sí.
mínimo, ¿no? No, pero yo no le hablo porque, no, o sea, no, cosas básicas. Entonces, al final todo esto es una oportunidad de que todos crezcamos y nos desarrollemos.
Y en el día a día tú aprendes de todos. Por ejemplo, yo veo a mi equipo de trabajo y yo tengo hasta identificada a cada una. Y por ejemplo, hay casos así que me vienen muy allá, esto con ella, esto con ella. Porque me digo, no, y le pido, vos ayúdame con ella, por favor, digamos, porque vos sabés que hay ciertas cosas que vos no las manejás.
Claro.
Nos tenemos que ser humildes también. Y no somos Maggie Verde, digamos, ¿no? Que solucionamos y hacemos todo. Pero siempre va a haber alguien que te puede enseñar, que te puede enriquecer. Y también vos a esa persona. Entonces ahí fortalecer, aprendemos juntos y pues mejor alivianamos nuestro día a día, ¿no?
¿Cuál sería el mensaje que le daría a empresas hacia afuera y a las personas en la clínica? Para vos, ¿qué sería eso que quisieras que la gente no se olvide nunca?
Que nos demos la oportunidad de cambiar, de crecer. Que no, que tratemos de romper estos paradigmas que veníamos ya encasillados y que hay otras formas de trabajar. Que no es simplemente en que yo te impongo, te digo, vas a trabajar y vas a hacer lo que yo te diga, y sino darle más. Hay personas que me preguntan, oye, pero ¿y en qué te va a servir eso? O sea, ¿vos crees que la clínica va a cambiar haciendo este tipo de trabajo? Y yo, sí, porque te están dando la oportunidad a vos de crecer, te están dando la oportunidad de escucharte. ¿En qué lugar vas a poder hablar? ¿En qué lugar vas a poder? No quiere decir que ahora vas a hacer lo que te dé la gana. Que ahí también tenemos que saber diferenciar, ¿no? Pero el que vos formes parte de un lugar donde te ayude a crecer como persona, como trabajador, y también que aportes a la institución, vale mucho. Pesa mucho más que irte a un lugar quizás donde te paguen bien, pero no tengas un buen ambiente de trabajo.
No hay paga suficiente para un mal ambiente.
Sí, que eso es lo que yo digo. Él siempre, por último, hay personas que dicen, ¿no? O sea, prefiero ganar acá menos que irme allá donde sé que no me voy a sentir bien. Y escucho muchas personas que me dicen eso, ¿no? Trabajo allá pagan bien. Pero sabes que es un ambiente horrible. Yo, allá venite acá con echarme. ¿Por qué? Porque dice. Y hay muchos, por ejemplo, hay muchas enfermeras que les pasa eso, ¿no? Porque ellas tienen la opción de trabajar en diferentes lugares. Entonces tú escuchas sus experiencias y dices, pues, bien, estamos yendo bien. Estamos aportando a esta persona como persona y le estamos ayudando. Porque después yo le digo, a veces la clínica llega a ser nuestro lugar de desahogo. Y que eso se valora mucho.
Gracias, Jenny. Un gusto
Igual.
aprender con vos el día de hoy.
Aprendió mucho.
Gracias,
Gracias.
gracias, Jenny. Gracias.
Gracias.
Gracias.